Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Y Beatriz, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Sebastián Pereira Restrepo, doctor en filosofía de la Universidad de Frankfurt, quien en esta oportunidad nos hablará acerca del panorama general de la filosofía del amor contemporánea. Doctor Pereira, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. El amor es sin duda alguna uno de los fenómenos más importantes en la vida de las personas. Comprendido de manera amplia, el amor puede tener por objeto, entre otras cosas, actividades como la filosofía, objetos genéricos como el amor a la naturaleza o específicos como un determinado paisaje, y por supuesto también personas. Dentro de esta última categoría, que se suele denominar amor personal, el amor también puede cobrar determinadas formas: el amor entre padres e hijos, el amor fraternal, el amor de pareja, también llamado amor romántico o erótico, y la amistad, que también puede entenderse como una forma del amor personal. Pese a este lugar tan prominente en la vida humana, hasta hace relativamente poco, el amor apenas figuraba en la filosofía contemporánea como un objeto de estudio.
No obstante, desde hace algunos años se viene registrando dentro y fuera de la filosofía un interés cada vez mayor en la reflexión sobre el amor, que se refleja en textos de gran calidad. Estas consideraciones buscan determinar, entre otras cosas, la estructura y los rasgos distintivos del amor en su dimensión subjetiva e intersubjetiva, su relación con otros fenómenos y resolver algunas de las preguntas más apremiantes que surgen a partir de estas reflexiones. Más allá de ello, algunos autores apuntan incluso a modificar conceptos fundamentales de la filosofía práctica, tales como, por ejemplo, el concepto de persona, la idea de autonomía y las fuentes de normatividad, a la luz de una reflexión sobre la estructura y el papel central que le corresponde al amor en la vida humana.
Profesor Sebastián, después de escuchar el editorial, cuéntenos qué opinión le merece.
Bueno, me parece del todo pertinente. El editorial señala las distintas formas que puede cobrar el amor. En ese sentido, apunta a destacar de alguna manera la importancia central que tiene el amor personal dentro de la vida de las personas. Por otro lado, señala cómo el amor como tema filosófico ha sido olvidado, ha sido sistemáticamente marginado en la filosofía reciente, pero al mismo tiempo nos nos muestra cómo en tiempos recientes ha habido un resurgimiento del amor como tema filosófico y cómo esta reflexión sobre el amor se conecta con temas centrales de la filosofía.
Profesor Sebastián, ilústranos un poco, ¿cuáles son las características de un fenómeno como el amor en la época contemporánea?
Bueno, primero yo pienso que sería bueno tratar de reflexionar sobre el amor, quizás independientemente de sus rasgos determinados por la cultura actual, de una manera general tratar de referirnos a algunos rasgos, algunas características generales del amor y luego de pronto entrar a ver cuáles son algunos de los factores o de las variaciones que presenta el amor en la época contemporánea.
Bien, profesor Sebastián, de acuerdo con sus afirmaciones, ¿qué relación guarda la fenomenología con esta idea de amor que usted nos viene comentando?
Exacto, la fenomenología sería justamente el intento por determinar en qué consiste la experiencia del amor. Mi sugerencia en ese sentido es analizar la experiencia del amor en relación con tres esferas o tres campos en los cuales se desenvuelve el amor, la experiencia del amor. La primera de ellas es lo que yo llamo la persona que ama, el sujeto del amor. Por otro lado está el objeto amado, el ser amado, y un tercer campo de experiencia sería la relación amorosa. Esa sería una sugerencia. Luego, dentro de estas tres esferas tenemos, dentro de lo que es la persona que ama, el sujeto del amor, tenemos lógicamente cosas como la experiencia de los sentimientos, la forma característica que toman los sentimientos en la experiencia del amor, la forma que adopta también la voluntad del ser que ama hacia la persona amada, la forma también de que adopta el deseo y la manera como, por ejemplo, percibimos en tanto que sujetos que aman a la persona amada. Esas serían algunas claves para tratar de analizar la fenomenología de la experiencia amorosa.
Realmente el tema a mí me parece apasionante, cómo llega usted a pensar en trabajar el amor desde la filosofía y que esto se haya convertido en su tema de investigación.
Bueno, una razón es que cuando uno le dicen que cómo orientarse para hacer su trabajo, formular su pregunta de investigación en el doctorado, una recomendación es que de alguna manera uno elija un tema con el cual esté dispuesto a comprometerse bastantes años, dado que el doctorado, como bien se sabe, es un camino largo. Entonces, en ese sentido yo me pregunté, bueno, ¿con qué tema quisiera yo estar ocupado los siguientes 4 o 5 años? Terminaron siendo bastantes más. Y bueno, esa fue una razón. Por otro lado, también lo que estaba señalando, el amor es un tema que se ha olvidado en la filosofía de manera sistemática, pero que, como vemos, es determinante, omnipresente en la experiencia humana y la determina. Eso también fue una gran motivación para abordar ese tema de trabajo.
¿Qué preguntas entonces orientaron esa investigación sobre el amor?
Bueno, primero la gran pregunta, ¿qué es el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una forma de la voluntad? ¿Es una manera de ver a la persona amada? ¿Es deseo? Tenemos también otras categorías como, por ejemplo, el eros, que viene de la tradición griega. También tenemos la idea de ágape, que tiene un origen cristiano. Entonces, una pregunta esencial dentro de esa búsqueda fue, bueno, primero tratar de determinar qué es el amor. Esa fue una de las preguntas conductoras.
Pero concretamente, ¿en cuáles autores basó su investigación?
Bueno, mi punto de partida fue Platón. Yo escribí una tesis, por cierto, bastante poco ortodoxa, porque sal del Fedro de Platón para luego abordar un autor como Stendhal, novelista francés del siglo XIX, que tiene una idea del amor muy adversa de alguna manera a la visión platónica del amor, y luego paso a autores contemporáneos, básicamente de la tradición anglosajona de la filosofía, pero siempre trato de trabajar ese tema con una mirada que alterne entre, por un lado, autores propiamente filosóficos y escritores, también obras de arte, películas. Una película que, por ejemplo, abordo en mi trabajo es Amor, de Michael Haneke. Otra película es Blue Valentine, del director americano Derek Cianfrance. Siempre, como les contaba, también abordo autores de la literatura literatura, como Stendhal, como Proust. Creo que el arte nos proporciona una versión menos idealizada del amor de lo que suele hacerlo la filosofía. Entonces, en ese sentido, se complementan muy bien, por un lado, el arte, por otro lado, la filosofía.
Esta idea del amor nos explica que la ha contrastado también con la literatura, el arte. Desde la filosofía se sigue como teniendo una idea un poco controlada del amor, un poco delimitada, como tratando de esquematizarlo, no tanto explicarlo tal cual como funciona, tal cual como nosotros lo experimentamos, sino más bien respondiendo a las categorías filosóficas sin acercarse a esta realidad de cómo se percibe normalmente el amor.
Bueno, creo que si hay una visión de alguna manera ilimitada del amor es la que nos presenta Platón en sus diálogos, como por ejemplo el Fedro o el Banquete. El amor, según Platón, involucra de alguna manera todas las fuerzas de nuestra subjetividad, el deseo, los sentimientos, está la pasión, está implica de alguna manera todas las fuerzas o facultades de nuestra subjetividad. Pero ciertamente también vemos en otros autores, sobre todo más contemporáneos, de pronto un poco esa esquematización de la que usted nos habla, tiende a haber un cierto reduccionismo respecto a lo que es el amor, trata de identificársele o bien con los sentimientos, con la voluntad, o trata de vérsele como una forma de percibir de pronto al ser amado, como deseo. Y yo creo que la manera correcta de ver el amor es justamente tratar de integrar esos enfoques que tienden a ser un poco reduccionistas.
Profesor Sebastián, desde una mirada contemporánea, ¿se podría hablar que existen límites del amor general y del amor particular, del amor romántico específicamente?
Sí, recordemos que el amor personal abarca formas muy diversas. Está, por ejemplo, la amistad, está el amor entre padres e hijos, está el amor romántico. Luego, al amor romántico por lo general se le ha identificado con una dimensión emocional muy fuerte, también con la dimensión del elemento del eros, del deseo. Sin embargo, yo creo que además de tratar de especificar qué son estas cosas, qué es el eros, cuál es la forma específica que cobran también las emociones en el amor romántico, habría que señalar que el amor romántico igualmente incorpora aspectos que se han creído de alguna manera esenciales a las otras formas del amor mencionadas, a la amistad y al amor entre padres e hijos. Pensemos, por ejemplo, en la preocupación. La preocupación tiende a identificarse normalmente con el amor entre padres e hijos, pero una relación de pareja, una relación romántica, evidentemente también va a involucrar el elemento de la preocupación. Es algo que nosotros buscamos también en esas relaciones, algo que de alguna manera exigimos, que la otra persona se preocupe por nosotros, lógicamente sin de alguna manera invadir o limitar nuestra autonomía, pero en determinados momentos la preocupación puede ser algo muy relevante dentro de una relación de pareja, una relación romántica. Por otro lado, un elemento tan importante en la amistad como es el compartir, evidentemente también está presente en el amor romántico. Podemos ver cómo el amor romántico también involucra estas otras dimensiones, estos aspectos que normalmente se asocian de pronto con otras formas del amor.
¿Pero ese tema de estudio es el amor en general o el amor en particular, romántico, filial?
Pues yo me centro en el amor romántico, pero mirando justamente una de mis tesis es que el amor romántico justamente incluye estas otras características que normalmente se asocian con otras formas del amor. Quizás se ha hecho demasiado énfasis en la parte del deseo, en el componente erótico y en la dimensión emocional, pero evidentemente también estos otros elementos juegan un papel y juegan un papel seguramente muy importante dentro del amor romántico, sí.
Después de escucharlo, no puedo evitar preguntarle lo siguiente. Generalmente hacemos asociaciones entre amor y sufrimiento, que es lo que perdura generalmente en el pensamiento occidental, pero también desde el pensamiento oriental se habla de amor y felicidad. ¿Cómo es esto?
Bueno, ese es un aspecto muy importante, muy muy importante, que se relaciona con estas distintas dimensiones del amor romántico, con las emociones, con el deseo. El amor romántico nos abre emocionalmente a la otra persona, nos genera una apertura emocional de nosotros hacia otra persona, hacia la persona amada. Un aspecto de esa apertura emocional es, por supuesto, lo que usted señala, la alegría, la dicha de estar en presencia de la la otra persona, así como de alguna manera el dolor de su ausencia, de sufrir su ausencia. El amor también genera de alguna manera la necesidad justamente de buscar la presencia de la otra persona, y no solo la presencia, sino también la correspondencia de la otra persona a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. Y en el momento en que se da esa necesidad, también vemos que surge la otra parte que usted menciona, es decir, el sufrimiento. Cuando la persona no está, por ejemplo, en su ausencia, de alguna manera experimentamos dolor, o cuando no nos corresponde, eso también es una manera de, quizás la manera más frecuente como se experimenta el dolor en el amor. Y hay un elemento, por supuesto, de mucha inseguridad, de temor también en el amor, justamente en la medida en que tanto la presencia de la otra persona, de la persona a quien amamos, como la correspondencia de sus sentimientos, es algo que no es nunca algo seguro, es decir, no es un hecho del que podamos decir que va a estar ahí por siempre, ni mucho menos. Incluso cuando la persona nos corresponde, cuando está ahí, es algo que está sujeto a contingencias, que puede acabar, la persona puede dejar de correspondernos, el amor puede morir, etcétera. Ahí hay un núcleo de temor en el amor, justamente por su naturaleza frágil, es algo que nunca está seguro.
Bueno, el amor es uno de los temas que más nos inquieta a todos, y pues varios autores han hablado sobre el amor, un amor que es diferente tal vez al amor de una época anterior. Ahora se habla del amor líquido, se habla de un amor que está en permanente fragmentación, en cambios constantes. ¿Qué se dice del amor contemporáneo en su tesis?
Sí, el amor contemporáneo quizás está caracterizado por una ambivalencia, como es también característico justamente del amor, y es, retomando un poco la idea de Sigmund Bauman, cómo de alguna manera tratamos de formar lazos, vínculos con otras personas, pero procurando que esos vínculos sean lo más, de alguna manera, fáciles de desatar, de deshacer, ¿no es cierto? Porque de alguna manera no estamos dispuestos a comprometernos a justamente experimentar quizás las dimensiones o el aspecto del sufrimiento que implica un compromiso amoroso genuino, ¿no es cierto? Todo vínculo, toda relación amorosa se mueve entre los dos polos de la felicidad, la dicha, la alegría por un lado, y el dolor y el sufrimiento por otro. Y de pronto en la época contemporánea se trata de obviar estos aspectos dolorosos del amor, pero la pregunta es si se trata de un amor genuino, donde no hay compromiso emocional, donde uno no se compromete emocionalmente con otra persona. Yo diría que en primera instancia no hay amor verdaderamente.
Bueno, para finalizar este tema que es bien apasionante, quisiéramos que nos recomendara algunas bibliografías adicionales, algunos autores que podamos consultar para poder seguir profundizando sobre este tema.
Sí, bueno, primero yo recomendaría, por supuesto, leer el Fedro de Platón y el Banquete también. En cuanto pronto autores, filósofos contemporáneos, hay un autor de nombre Harry Frankfurt, tiene un libro muy bonito sobre el amor, se llama Las razones del amor, justamente. También la filósofa norteamericana Martha Nussbaum tiene diversos libros sobre el amor. Desde la sociología, una autora excelente es Eva Illouz. Ella ha estudiado un poco la forma que tiene el amor en la época del capitalismo. Lo abordo en mi trabajo, es Amor, de Michael Haneke. Otra película es Blue Valentine, del director americano Derek Cianfrance. Siempre, como les contaba, también abordo autores de la literatura como Stendhal, como Proust. Creo que el arte nos proporciona una versión menos idealizada del amor de lo que suele hacerlo la filosofía, entonces en ese sentido se complementan muy bien, por un lado el arte, por otro lado la filosofía.
Bien, agradecemos al profesor Sebastián Pereira, quien en esta oportunidad nos habló sobre panorama general de la filosofía del amor contemporáneo aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el célebre cirujano alemán Augusto Bier es considerado el inventor de la anestesia endovenosa? Sin embargo, esa misma historia nos dice que Augusto dejó la cirugía poco tiempo después de su hallazgo y se dedicó el resto de su vida al estudio de la homeopatía.
¿Sabe usted que si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones de toneladas extra de petróleo al año en el mundo?
¿Sabía usted que con la energía que es almacenada en la laguna de Guatavita se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 5 millones de años?
¿Sabe usted que el amor causa los mismos efectos en el cuerpo que el miedo? En ambos casos, la respuesta psicológica es dilatación de la pupila, manos sudorosas y aumento del ritmo cardíaco.
Y después de este sketch, vamos a un corte institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNED Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Las ansias carnívoras de la nada, de Alejandro Jodorowsky, llevado por su ardiente deseo de evadirse de la novela costumbrista, realista, mágica o didáctica social, con su aristotélica construcción en tres actos, Jodorowsky comienza nudo desenlace, cuajada de lluvias de flores, chamanes drogados, patriarcas con olor a queso de cabra, amores entre vejetes, prostitutas santas, jergas indígenas, muertos que no saben que han muerto, y se propone presentar un héroe con el que el lector de ninguna manera puede identificarse.
El malo, el drama de la libertad, de Rudiger Safransky, un estudio que nos revela con afirmaciones que nos hacen pensar acerca de nuestra naturaleza. El mal no es ningún concepto, es más bien un nombre para lo amenazador, algo que sale al paso de la conciencia libre y que ella puede realizar.
El siglo de los indomables, de Juan Carlos Padilla, es la obra que muestra cómo la adversidad generalmente afecta a un personaje llamado Florentino el Assassin, quien una condición genética lo hace especialmente sensible a la salud de su hijo.
Antimanual de filosofía, de Michel Onfray. Este libro propone que el acto de filosofar se puede hacer desde la más simple y transparente cotidianidad, tal cual como el acto confortable y tranquilo de andar desnudo en casa. En palabras del mismo Onfray, sin poner en la palestra el mundo como es, también se puede utilizar la filosofía como la dinamita, al estilo nietzscheano.
En Ciber Sofía, como es ya costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía un tema, Royal, álbum musical de la cantante Lord, cantautora neozelandesa, aquí, en Ciber Sofía. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of lux just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa
Cibersofía.
Let's go, let's go. Let's go.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.